No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Punto de encuentro. Camilo Cañachi.
Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este resumen semanal de noticias que hemos decidido llamar Mundo Imperfecto. Soy Camilo Cañachi y voy a estar acompañándolos hasta las 11. Pero antes que nada, quiero agradecer el apoyo y la confianza de todo el equipo de ZIG Producciones. José Luis, Pato, Nati, CP, gracias. Sin ustedes seguramente no estaría aquí y esto no sería posible. También quiero saludar a la memoria de Quique Matavoz, quien nos dejó hace poco menos de un mes y con su voz supo dejar huella en la radiofonía argentina. Me hubiese encantado poder estar compartiendo este programa con él. Dicho esto, vamos a empezar. Sin dudas, en el plano doméstico, el tema de la semana fue el acuerdo con el FMI. Tras varias idas y vueltas, el oficialismo logró conseguir los apoyos necesarios para asegurarse la sanción de la ley en diputados. Sobre todo, teniendo en cuenta que Máximo Kirchner trató de tumbárselo todas las veces. No fue fácil. Buena parte de la sesión estuvo marcada por la ausencia de Kirchner, quien se quedó en su despacho hasta último momento, cuando decidió bajar para votar en contra. El problema no es firmar con el FMI, el problema es qué se firma, se justificó mediante un comunicado. Afortunadamente, los apologistas del default fueron minoría. La votación cerró con 202 votos afirmativos, 37 en contra y 13 abstenciones. Para ello, Alberto Fernández debió apelar a su lado más pragmático y aceptó introducir los cambios exigidos por la oposición. O sea, dejar afuera de la discusión el plan económico diseñado por Martín Guzmán para cumplir con las metas pactadas y que el texto no sea más que una autorización al gobierno para avanzar con la refinanciación del crédito tomado por el gobierno de Macri. 27 veces escribieron el único artículo que se votó. Demencial. En fin, sobre todo esto vamos a estar hablando con el colega y amigo Pedro Lacour, quien el último martes anticipó todo este berenjenal en Sección País y ayer estuvo cubriendo para La Nación las protestas en contra del entendimiento, en ese campo de batalla que alguna vez fue la plaza del Congreso. Qué intensos los chicos de la izquierda, ¿no? Hicieron enojar a la jefa, y algo peor, sobre todo para Alberto. La hicieron hablar. ¿La escucharon? Vamos con el audio, por favor.
En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron, el despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente.
¡Qué bárbaro! El cinismo de la señora no se puede creer. ¿Qué quería? ¿Que lo vayan a apedrear a Alberto? Seguramente. De hecho, ella no solo lo puso para que le resuelva los problemas judiciales, sino también para que sea la cara del ajuste que siempre se negó a hacer. Pero la gente no come vidrio y se cansó de la polenta. Pequeño detalle que se le escapó a la arquitecta de esta tragedia que hoy vivimos. Además, me encanta, porque los Kirchner son críticos pero sin largar los fueros ni las cajas. ¿Hasta cuándo va a seguir este jueguito de policías buenos y malos? En fin, vamos con un tema, me parece necesario.
Buen día, primeras luces del día. Buen día, primeros silencios de la mañana. Buen día, futuro lleno de conflictos. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Buen día, problemas que me van a separar del mundo. Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta. Desayuno ravioles cuando viene aclarando el día. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Espero soportar con dignidad el día. Buen día, nariz estancada de corte español. Buen día, el futuro es posible como somos. Extraño todo el tiempo tu tacto divino.
Bueno, como les dije, vamos a conversar sobre todo este berenjenal del FMI con mi amigo y colega Pedro Lacour, quien ayer estuvo cubriendo todo lo que pasó en la plaza del Congreso para la Nación y que el martes último anticipó más o menos, te diría, todo tal cual sucedió en sección país. Así que nada, inauguramos este momento no whisky sino mate porque él es oriundo de Posadas. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Camilo?
¿Todo bien?
Un placer.
No, el todo placer, bien.
Pinta café igual hoy.
Sí, en
este momento estoy con café.
Bueno, muy bien. Contame, ¿cómo fue el clima dentro y fuera del Congreso? Vos que te tocó, por un lado, anticipar todo tal cual, al pie de la letra, y por otra parte, te tocó vivir las piedras. Contame un poco.
Sí. Sí, fue yo me tocó cubrir afuera, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con el clima adentro del Congreso lo supe a partir de otros colegas, pero fue al principio una marcha completamente pacífica y hasta te diría la sensación que tuve, porque empecé a ver el humo negro, yo estaba del lado de Callao y lo que sería Callao y Rivadavia, ¿no? En la esquina, y empecé a ver el humo negro que estaba del otro lado, en Irigoyen y Entre Ríos, y no supe de las piedras hasta que me dijeron. Realmente estábamos del lado todo, del lado de Callao no se notaba el lío que después me enteré que hubo del otro lado, ¿no? Que motivó que la policía tenga que intervenir y que bueno, y todo lo que sabemos de las piedras contra el Congreso y contra el despacho de Cristina.
¿Quién estuvo?
Pero me llamó la atención eso, ¿no? Y eso tiene que ver también, sí, con esto, ¿no? De cómo un sector muy chiquito de los manifestantes también fue el que generó los disturbios, ¿no?
Pero ¿quién estuvo detrás de esto? Porque yo lo escuché a Del Caño hablar de un container con piedras a la vuelta, una cosa por el estilo. ¿El FIT no estuvo detrás, sino el partido del Gordo Mortero, puede ser?
Estuvo, claro, estuvo el llamado PSTU, sí, que es un partido de izquierda que tiene conexiones internacionales, sobre todo es muy fuerte, muy grande en Brasil, sí, y es el partido de Sebastián Romero, ¿no? Mejor conocido como el gordo Mortero, que
lo decimos con cariño, ¿no? Porque después nos van a acusar de gordofóbicos. Es con cariño.
No, claro, no, es el militante que se pudo ver durante el debate de la reforma provisional en 2017, ¿no? Con un mortero casero.
Sí.
Estuvo prófugo más de 2 años y lo agarraron en el 2020 y ahora tiene prisión domiciliaria, no tiene condena todavía. Pero bueno, sí, fue el PSTU. Sí. Y otro partido que es el MTR, sí, que ya tiene un historial de intervenciones violentas. Capaz recordás, en octubre pasado hubo una irrupción en el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, terrible.
Bueno, fueron ellos también, el MTR.
¿Y quién es el referente
del MTR? Es una rama del MTR, porque hay varios.
Sí.
Para conocer el mundo de las organizaciones es un lío, es bueno, un rompecabezas total.
Vos sos como un especialista de toda esa rosca, la verdad, no te lo envidio.
Me convertí en eso, pero sí, fueron ellos, y incluso yo estaba en la calle y hablando con la gente de Frente Izquierda y me decían, no, nosotros no tenemos nada que ver, estaban desesperados por salir a despegarse incluso, por demostrar que en realidad era todo pacífico.
¿Y qué te pareció?
Quiero destacar ahí otra cosita, sí, que me llamó la atención también.
Sí, sí.
Que es que nunca pensé decir esto, pero una intervención de la policía bastante bastante prolija.
Mirá,
porque
lo si criticaron sido, a la
creo
Reta.
Yo en 2017, sí. ¿Cómo?
Lo criticaron a la Reta como que tuvo una reacción tardía, pero por otra parte está el tema de que le piden que no ponga vallas.
Claro, bueno, primero no hubo vallas, y después es cierto que hubo una reacción tardía, me lo decían los fotógrafos que estuvieron ahí, ¿sabes? La policía llegó, se lo puede ver en las imágenes incluso, ¿no? La policía llegó 20, 30 minutos después. Pero digo, si hubiera sido Patricia Bullrich la encargada de intervenir, creo que toda la plaza hubiera estado afectada. Y nosotros, como yo te decía, yo estaba en la esquina de Callao y Rivadavia y era como si nada, en el mismo momento.
¿Y qué te pareció el video de Cristina? Esas cortinas flameando por el viento que entraba a través de los agujeros de los vidrios rotos.
No, pero impresionante esa imagen del principio, ¿no? Que llegaron a filmarla.
Dejaron hasta la latita de pomelo que se estaba. No sé, la verdad. Dejaron hasta la latita de pomelo, una cosa de locos. Pero.
Sí, sí.
Ahora, ¿vos qué pensás de? Porque a mí me llama mucho la atención que Cristina hable que la gente se manifestaba en contra del programa económico del Fondo Monetario Internacional cuando es el programa económico diseñado por su gobierno, ¿no?
Total, bueno, me parece que ese es el. Ahí lo subrayaste bien, digamos. Ese es el dato político del video. Ahora, ella primero pondera la marcha de la izquierda y después subraya que es el plan económico del fondo. Y eso es una postura política y abre incógnitas respecto de cuál va a ser su accionar en el Senado, ¿no?
Porque originalmente,
te quiero decir esto, Camilo, sí. O sea, Cristina va a poner la cara.
Claro.
O sea, por más que no vote, ella va a poner la cara y va a quedar para la historia, ella sentada ahí, si es que está por eso, aprobando un acuerdo con el fondo. O sea, y aprobando el plan económico del fondo. O sea, es fuerte, fuerte.
Ahora, los que pensaban que el silencio de Cristina significaba de que a regañadientes apoyaba el acuerdo, ahora, ¿en qué quedaron? Porque no. Es que no se hace cargo.
Y bueno, total, total. Y bueno, y ahí la postura de la Cámpora es clara. Yo también, a mí me interesa pensar también ciertas autonomías relativas entre la Cámpora y Cristina. Pero por lo que se vio hasta ahora, por lo menos con respecto al fondo, hay ahí un lineamiento total, ¿no? Por eso, yo quiero ver qué pasa en el Senado. Al oficialismo le dan los votos, pero va a ser interesante ver cómo es la reacción de Cristina, ¿no? Durante el debate, que todavía no sabemos cuándo va a ser.
Ahora, que haya un impacto a partir de este video dentro del oficialismo, ¿es posible? Porque originalmente, Cristina, que lo hizo saber a través del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, no estaba muy interesada de que entrara por ahí el acuerdo, sobre todo porque quería leer con detenimiento la letra chica. Ahora, la letra chica, la verdad que es un mísero artículo que se escribió 27 veces, aunque parezca mentira. ¿Vos sí, pensás que puede pasar algo que lo pueda llevar al gobierno de Alberto Fernández al default, o simplemente van a aprobárselo pero van a seguir horadando su figura, que ya no sé, debe estar por el quinto subsuelo?
Sí, no, yo creo que el acuerdo va a salir y lo que venga después, sí, agarrate. Igual yo soy de los que piensan que como el Frente de Todos nació así, es como un estado natural, ¿no? El internismo, y si bien estamos en un momento donde la cosa parece bastante límite, yo creo que hay posibilidades de pensar también esta situación como una suerte de alineamiento de los actores, que también puede ser una oportunidad para Alberto Fernández de hacer su propio camino, ¿eh? Yo vuelvo también a eso.
¿Pero crees que el albertismo a esta altura es posible? Ya a mí me parece que
no
es casi un aborto,
pero sí, no sé si el albertismo como corriente, sino como como poder plantar bandera y decir nosotros somos esto, una cuestión más identitaria, ¿no?
yo no lo veo con chances el año que viene. Yo Alberto, o sea, yo entiendo y siempre sostuve que Alberto se quiere presentar porque no hay presidente argentino con posibilidad de reelegirse que no fue por la reelección, pero no lo veo con chances, mucho menos en una interna, en una PASO. Falta mucho, pero me parece que es más una forma de plantar bandera y de generar una identidad que otra cosa, ¿no? Lo que puede generar a partir de ahora el acuerdo con el fondo.
Sobre todo, porque vos hace unos días, una semana me parece, entrevistaste al ministro de Desarrollo Social, a Juanchi Zabaleta.
El espadachín de Alberto.
Sí, y abordaron el tema de ajuste sí, ajuste no. Eso de empalmar los planes con trabajo que todos prometen pero nadie logra. ¿Qué ves vos? En las tarifas y demás se ve claro que, como siempre, la clase media va a pagar el ajuste. Pero con los sectores bajos, ¿qué va a pasar?
Y yo creo que ahí también, o sea, el ajuste lo pagan la clase media y los sectores bajos.
¿Pero va a haber un ajuste de los planes?
La clase media piensa que está muy alejada de los sectores bajos y, no, cada y vez. En realidad en términos materiales está al lado, ¿no? Sí. Y ahí sí, yo creo que el ajuste claramente no va a caer sobre los sectores más acomodados. Y esa es una realidad. Y es una realidad que la que Alberto y el albertismo, por decirlo de alguna manera, se lava las manos, ¿no? Ahí tenés una postura, una disyuntiva trágica, ¿no? Casi en sentido griego, que es el kirchnerismo planteando el dramatismo, ¿no? De las consecuencias de un ajuste con el fondo, pero desentendiéndose de la toma, digamos, de decisión, porque lo que pasa en el Congreso es eso, ¿no? Y por otro lado tenés el lado opuesto de la moneda, que es el albertismo, solamente, como me dijo Zabaleta, solamente importándole lo que pase en la votación del Congreso y desentendiéndose completamente lo que pueda llegar a pasar después, ¿no? Ahora, porque vamos a tener un cogobierno con el fondo, cada 3 meses vamos a tener que ir, o mejor dicho, van a venir a ver cómo están las cuentas, y a partir de eso van a desembolsar. No es como con Macri, no es el stand-by de Macri donde el desembolso se daba de hecho, ¿no?
¿Vos adherís?
Acá estamos hablando de una dependencia total.
¿Vos adherís a la corriente del Caño que dice que cada 3 meses vamos a estar a tiro de default?
Y no es muy descabellado eso, ¿eh? Porque si los desembolsos dependen de si hiciste bien las cosas, es bastante incumplible, me parece, las metas que planteó Guzmán, que acordó Guzmán con el fondo.
Para, y vos a Guzmán, ya que me lo mencionás, ¿le quedan espaldas a Guzmán para seguir al frente del Ministerio de Economía, habiendo quedado su programa económico excluido de la votación? Porque la verdad que el tipo, le hicieron la gran solada, el tipo estaba arriba de un avión, ya en el exterior, y se entera de que chau, adiós, no nada era como habíamos dicho.
Tremendo, tremendo. Me hizo acordar también en sentido inverso, ¿no? La renuncia de Caputo al Banco Central cuando Macri estaba en Estados Unidos.
Bueno, también.
Negociando con el fondo también.
Sí.
Eso fue tremendo. Yo creo, ahí bueno, con respecto a lo de Guzmán, sí. En este caso, yo no creo que tenga responsabilidad en que su plan no haya sido votado. En todo caso, ahí faltó, digo, desde la postura de Guzmán, desde la mirada de Guzmán, faltó la rosca política, ¿no? Que eso no tengo nada que ver. O sea, eso no tengo nada que ver siendo Guzmán con esa rosca. Por otro lado, es muy extraño que a partir de un acuerdo con el fondo, el ministro de Economía que lo firma salga debilitado, ¿no? Y es lo que está pasando, porque dentro del gobierno a Guzmán lo apuntan de todos lados. Incluso lo llevó a apuntar Alberto, ¿no? Sí. Con esto de que él siempre habló de reestructuración y terminó siendo un refinanciamiento, ¿no? De la deuda. Entonces ahí, en esa grieta interna del frente de todos, yo creo que Alberto lo va a sostener, sobre todo porque tampoco tiene alguien para poner, ¿no?
Así es.
¿Quién va a agarrar esa papa caliente?
No sé, un economista del Instituto Patria, lo último que falta.
Claro, pero no tiene la manija. Aparte, un acuerdo con el fondo, no se van a quemar así tampoco.
Si me conseguís la respuesta para la semana que viene, no sé, te consigo el boleto ganador del loto. Bueno, Pedro, muchas gracias por aceptar nuestro llamado. Espero poder seguir contando. Después, no sé, quedate escuchando a ver cómo escuchás este programa, ¿no? Te mando un abrazo grande.
Gracias, Camilo, y bueno, éxitos en este nuevo rumbo.
Bueno, muchas gracias. Nos
vemos. Abrazo grandote.
Chao, chao. Bueno, vamos a una tanda, un temita y enseguida volvemos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Estás escuchando Mundo Imperfecto.
Dormí re mal, solo unas horas. ¿Por qué será que estoy de moda? A veces estoy bien, pero está todo mal. Taxi para poder llevarme a algún lugar, a cualquier parte. Solo quiero
Bueno, otro de los temas de la semana fue el lanzamiento de Alberto Fernández de cara a 2023. ¿Puede el presidente reelegir? Lo hizo de una forma un poco confusa. Algunos titularon, deslizó que iría. Para mí, casi que se deslizó encima. Por eso me gustaría que lo escuchemos juntos. ¿Tenemos el audio?
Como somos peronistas, a los problemas le ponemos el pecho y vemos cómo resolverlo. Eso es lo que siempre hicimos. Y eso es lo que siempre haremos. Y eso es lo que haré con este pueblo, con el pueblo de la Argentina. Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que este gobierno, mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz.
Pero qué bárbaro, ¿cómo estaba Alberto? Más nervioso que yo en la apertura del programa. Bueno, cabe destacar que lo hizo en el marco del Día Internacional de la Mujer, un acto que compartió en José C. Paz con Mario Illy, sí, el intendente, y Victoria Donda, la titular del INADI, que sigue en el cargo a pesar de haber negreado a su empleada doméstica. Casualmente, este comentario, anuncio de Alberto, se dio en la misma semana en la que se cumplen 49 años del triunfo de Héctor Cámpora, el primer presidente títere. Para conversar sobre las posibilidades de Alberto y recordar ese momento histórico, vamos a hablar con el profesor Carlos Campolongo, un peronista de ley que creo que ya no se ha perdido la capacidad de asombro con esto. Carlos, buen día. Camilo Caniachi te saluda.
Hola, Camilo, muy buenos días y muchísimas gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, Carlos, ¿qué opinión te merece este comentario de Alberto, este anticipo? No sé cómo definirlo, porque en el audio no se lo escuchaba muy convencido de que de verdad quiere la reelección. Parecía más una cosa para agitar la interna.
Habría dos formas de encararlo. Uno, desde mi experiencia, voy a optar por eso, no como autorreferencia, sino por las lecciones que me enseña la historia argentina. En la Casa Rosada, cuando vos sufrís el traspié de las elecciones intermedias, que antes eran cada 2 años, ahora, bueno, con el nuevo régimen constitucional, son cada 2 años. Y en la situación que está el gobierno, sin rumbo, sin... ya hay un solo tema, digamos, que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero después de proyecto de país, absolutamente nada. Entonces, mi experiencia me dice que cuando vos ya estás como dicen los norteamericanos, ya sos un pato rengo, ¿sí? Si no haces este tipo de movida, el ordenanza de la oficina presidencial no le sirve ni el café. ¿Soy claro?
Sí, así es. Pero
bueno, sí. Sí, dale, pregunta vos.
No, pero digo, ¿qué espalda le quedan? Porque él hace esta maniobra, pero después no consigue que todos sus diputados voten el acuerdo con el por el que viene trabajando hace 2 años. No vuelve como un delirio casi místico.
Ojalá fuese místico, porque podríamos tener alguna clave de interpretación. Esto es una banalidad, una berretada. Anoche yo acuñé, porque hace bastante tiempo que trato de ver qué palabra en la lengua española podría, sin insulto, sino como característica de una realidad del movimiento del presidente de la nación, ¿cómo podría llamarlo? Y fijándome en algunos diccionarios de teatro, está la palabra tramoyista. Alberto Fernández es un tramoyista. ¿Con esto qué te quiero decir? Alberto Fernández y obviamente algunas de las personas que lo siguen. La tramoya es un recurso teatral para poder cambiar los decorados sin que la gente se dé cuenta. Vale decir, lleva algo de lo oculto y algo, si querés, para el público, de lo mágico. Entonces, la tramoya es eso que te estoy tratando de explicar, ¿viste? Y que vos también describís. Digo una cosa a la mañana, digo otra cosa al mediodía, hago otra cosa a la noche. Realmente es desquiciante todo lo que estamos viendo de el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Ahora, obviamente.
Sí. La pregunta sería, cuando esto llegue a su fin y se corra todo el empapelado, la puesta en escena, las cortinas, ¿qué nos va a quedar, no? Porque parece que la dirigencia política, principalmente el gobierno, porque tiene la responsabilidad, pero la oposición también, no dimensiona la crisis en la que estamos metidos, el hartazgo social, que por eso emergen, entiendo, los Milei de la vida. Y bueno, hay plafón para que sigan en esta enajenación, porque el audio de hoy, Cristina diciendo, paradójicamente a mí, cuando ella es la principal artífice de esto, de todo esto que estamos viviendo, ¿no?
Es tiene varias puntas lo que vos estás señalando. Si vos me pedís una expresión, una metáfora, digamos, de lo que va a aparecer, digo, lo que la mirada aguda ya hace aparecer frente a los ojos de muchos, de millones de argentinos, es la decadencia, palabra conocida en la historia, y que significa este vacío, y parecería como que nunca llegamos al fondo en el contexto general de lo que vos bien marcás, que es una ausencia de responsabilidades dirigenciales, o si querés ponerlo más sociológicamente, élite dirigentes, que han desertado, algunos más, otros menos, otros hacen esfuerzos individuales, pero la política no es una, es una cuestión de liderazgo, por supuesto, pero el líder se encarna en tanto tiene seguidores. Sí. Si vos cada vez tenés menos seguidores, bueno, no sé liderazgo de qué vas a hacer.
Bueno,
es que esto es lo que está pasando.
Bueno, es que Alberto tiene todos seguidores prestados, ese es el problema, me parece.
Ese es un problema de génesis, yo te diría, sí. Y que comparto contigo. Lo que fue una táctica electoral, ¿sí?, llamativa, impactante, que logró su cometido, nunca pudo transferirse a una coalición política, que es otra cosa. La coalición electoral es se termina en el día de la noche de las elecciones. Después hay que gobernar, y para gobernar no alcanzan ni los discursos repetidos, improvisados, falseados, contradictorios. Digo, el presidente de la nación, es una contradicción andando. Yo no quiero hacerme el rígido, creo que toda persona tiene la posibilidad de modificar sus ideas, cambiar, esto sucede, la política es dinámica, no es estática, no es una fotografía, es dinámica. Ahora, en cuanto hace al individuo líder, vos no podés decir las cosas que dijiste de Cristina, nunca explicaste por qué te diste vuelta diciendo esas cosas. ¿Y qué querés entonces? Es imposible construir una credibilidad política. En ese aspecto, yo acepto que cada vez crece más la desconfianza, que no es solamente en el gobierno, porque bueno, eso mediante un sistema institucional viene otro gobierno y punto. El problema es que acá no hay idea, no hay pensamiento político. Como bien lo marcabas vos, no lo tiene el gobierno, en un sistema presidencialista tiene más responsabilidades, pero tampoco se vislumbra en la oposición. En la oposición son todos posicionamientos, eso sí, con el blanqueo o la exculpación de decir no pensemos en el 2023. Mentira, está todo pensando en el 2023. ¿Entendés? Entonces, si acá nos sinceramos estas cuestiones políticas, la política yo sé que tiene muchas picardías y tiene cosas ocultas, como te decía hace un rato. Ocultas no quiere decir delito, ¿eh? No. Quiere decir sorpresa, quiere decir coaliciones, digamos, acuerdos que pueden ser más perdurables, menos perdurables. No estoy hablando de delitos, estoy hablando de otra cosa, de lo que es el poder y la política. El poder, teóricamente hablando, que son relaciones de fuerza siempre, y te generan una performance, digamos, donde hay un montón de intereses que juegan. Bueno, pues aquí tenemos un presidente que, como Woody Allen en la película Selig, le dice a cada uno lo que quiere escuchar.
Tremendo es eso, la verdad. Y lo más tremendo es que no solo lo haga aquí puertas adentro, sino que lo hace en el mundo, metiéndonos en líos como pasó con Rusia y China, ¿no?
Bueno, no, a ver. El primer movimiento que hizo fue pelearse con todos los países limítrofes, con los cuales en alguna época, y todavía aún debe haber, tenemos hipótesis de conflicto. Se peleó con todos, con Chile, con Bolsonaro, confunden el ideologismo, como decía Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo que se le daba al propio Lenin.
Tremendo.
O sea, jugar con un discurso progresista y qué sé yo, que no se sabe a dónde va. Y nos está llevando a esta catástrofe donde grupos minoritarios alcanzan la dominancia mediática y en base a eso se da lo que se llama vulgarmente una guerra cultural, donde quieren modificar en dos días la cultura argentina. Obviamente que yo no comparto nada de eso. Digo, lo que tiene, sí, con la defensa de la mujer, sí, con que hay que seguir luchando para establecer justicia, digamos, los salarios con la mujer, eso es un aspecto, los aspectos. Ahora, yo te digo, hay una política denominada ideología del feminismo y crecen los femicidios. ¿Cómo es esto?
Sí,
y tenés que ver a escuchar a una doctora que parecería que no fue graduada de posgrado por la banalidad con la cual expresa una cosa que va de suyo, que no es así, en los tweets, bueno, me refiero. La socialización, ¿qué quiere decir eso? Yo sé lo que es la socialización, bueno, pero no la puede aplicar ahí.
Sí, pero también tenemos un presidente que nos llama a los varones a replantearnos las cosas, pero a su vez todavía tiene en su cuenta de Twitter el mensaje en el que mandó a cocinar a una chica, ¿no? Porque pensaba distinto. Una
sí, cosa dos tweets. Mira, ahí yo no te puedo decir, me parece que debería ser un tratamiento psicológico o ir a un psicoanalista, digamos. No puedo hablar de lo interno de Fernández, porque ya hemos visto que dice una cosa y dice lo contrario, y con la presidente, mientras fue los 10 años que estuvo fuera del poder, no se cansó de decir cosas que son gravísimas. Sin embargo, nadie tiene que rendir cuenta de nada acá. Y bueno, así estamos, ¿viste? Así estamos.
Carlos, aprovechando que hoy se cumple el 49 años del triunfo de Cámpora, a lo largo de estos últimos años se habló mucho de hacer un paralelismo entre Cámpora y Alberto. Para vos, ¿quién fue o está siendo peor títere?
Creo sinceramente que históricamente son dos situaciones distintas. Esto no implica que uno no pueda hacer críticas sobre el gobierno de Cámpora, la personalidad de Cámpora también, pero son dos contextos distintos. Cámpora venía de una militancia muy leal al peronismo en el pasado, digamos, antes de asumir como presidente. Ahí lo nombra delegado personal el general Perón desde Madrid. El anterior había sido Paladino, y te diría que ahí se demuestran vulnerabilidades que tuvo Cámpora, que era un tipo, debo decirlo, pues yo ya era periodista en esa época, yo cubrí toda la campaña del 73 y demás, tipo que era un caballero, un tipo, un conservador, te diría que era. Ahora, se rodeó de gente que no, a mí no me gusta decir malas palabras a través de los medios, pero que el Tata Joffre lo recordaba en uno de sus libros, cuando en España calificó al gobierno de Cámpora, que estaba plagado de, bueno, y ahí se refirió a los géneros y otras cuestiones. En ese sentido te digo, yo creo que si no se hubiese dado toda esa situación de que los montoneros copaban, acordate, bueno, vos no habías nacido, pero lo que eran los primeros días del gobierno de Cámpora, y no controlaba nada, no gobernaba nada, era una lucha. Si no se hubiese dado eso, yo creo que el general Perón venía a la Argentina a morir. Él lo sabía que se iba a morir, pero te diría que como nosotros no tenemos un sistema parlamentario, él venía de alguna manera a ser un gran canciller de la Argentina, digamos. ¿Para qué? Para prolongar ese diálogo que él inaugura, después de varios avatares políticos, con Ricardo Balbín, cuando lo invita a Gaspar Campos al restaurante. Es decir, la idea de lo que él había absorbido como errores de su gestión al principio, que todo mandatario tiene errores, pero de buscar, fíjate que cuando él llega al primer discurso después de todas las cuestiones que pasaron en Ezeiza, él habla de la reconstrucción del hombre argentino, reconstrucción que no era una reconstrucción solamente individualista, era de funcionamiento de la sociedad. Perón tenía un pensamiento, el texto liminar del peronismo es la comunidad organizada. Después de entreguerras, vienen varios filósofos, se hace el primer congreso de filosofía en la Argentina, y claro, la humanidad y los pensadores, sobre todo, estaban muy golpeados por lo que había sido, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la primera y la segunda. Entonces ahí hay toda una demanda, digamos, de reconciliarse con la vida, por decirlo de una manera sencilla, buscando un hogar común, buscando en lo que en el peronismo se llamaba comunidad organizada, en donde, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que veíamos ayer en el Congreso. Esa comunidad tiene que tener organización, jerarquía, autoridad, sanción al incumplimiento de la ley, en fin, todo lo que no acontece en nuestro país, no solamente ahora se ha agudizado, pero no acontece desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se logra la confianza de los ciudadanos? Esta es una de las claves. No tenés cohesión social, no tenés proyecto de país.
Estamos en default moral casi. Bueno, Carlos.
Sí, buen término ese, te lo voy a robar.
Con todo gusto, es un honor. Bueno, Carlos, muchas gracias. Clarísimo, la verdad. Y un gusto haber contado con tu participación telefónica. Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Chau. Un abrazo.
Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde.
escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contus y maleante. No, sabes de un no. Dioses resplandecen.
Bueno, entramos en la recta final de este primer programa, pero no quiero terminarlo sin antes hablar de un tema que mantiene en vilo al mundo, que es la guerra en Ucrania. Ayer fracasó la cumbre de cancilleres que se realizó en Turquía. Hoy comenzó una nueva fase en la ofensiva rusa con foco en el oeste de Ucrania y la paz parece cada vez más lejana. Hasta el momento, 2,5 millones de personas huyeron del país como consecuencia de la invasión. ¿Cómo se lo frena a Putin? ¿De qué armas dispone Occidente para enfrentarlo sin caer en una tercera guerra mundial? Bueno, sobre todo esto voy a estar hablando con mi analista internacional de cabecera, Carlos Tonelli. Con él ya lo tenemos enganchado, así que muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Camilo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás vos?
No, gracias a vos, la verdad. Ya lo dije, sos mi analista internacional de cabecera, porque viste que, no sé si qué impresión tenés vos, pero sobre todo al principio de este conflicto, como que a la tele iba cualquiera, como que hoy hablabas de seguridad en el conurbano, ahora sos analista, como pasó con el COVID y demás. Yo no sé si tenés alguna referencia. Sí. Vos que sí sabés de verdad, y por eso me interesa tanto hablar con vos, ¿qué ves de cómo fue la cobertura de los medios?
Bueno, es importante eso, Camilo. Yo pensaba justamente introducir un poco eso y decir, la verdad que estamos hablando de una guerra, ¿no? Vos dijiste bien, más de 2 millones de personas escapando bajo la nieve, bajo el frío, bajo los balazos, las bombas, las explosiones, con todos los problemas y los sufrimientos que eso lleva, ¿no? Y esto no hay que perderlo de vista en ningún momento cuando uno habla de la invasión de Rusia a Ucrania, de esta crisis, ¿no? Que hay gente de verdad sufriendo en serio, sufriendo lo que es una guerra. Entonces, todos los análisis que uno hace desde el sillón, confortables, hay que ponerlos en esa perspectiva, ¿no? Con muchísimo respeto, en un tono muy dubitativo, todo lo que se diga en un tono muy dubitativo, porque la guerra es una situación absolutamente extrema en la vida de un ser humano, ¿no? Para las humanidades, para todas las civilizaciones que han vivido guerras, es una circunstancia excepcional donde aparecen los héroes y las acciones heroicas más increíbles. Y también donde aparecen las miserias humanas, si me permitís, también más increíbles, digamos, reales, ¿no? Esas miserias, esas cobardías feroces. Entonces, cualquier análisis que se haga, hay que tratar de escaparle a la frivolidad desesperadamente. Hay que tratar de escaparle, qué sé yo, uno entiende la necesidad de los medios de comunicación hoy en día de tener un graph, de tener una línea abajo, de marcarlo por ahí el aspectos del sufrimiento en pos de la audiencia, ¿no? En pos de mantener la atención y mantener el rating. Pero no hay que perder de vista ninguna circunstancia que son seres humanos de carne y hueso, madres, abuelas, niñas, niños, padres de familia que están combatiendo y que están sufriendo y que están muriendo y que están dejando sus casas y están dejando todos sus bienes y no saben a dónde van en circunstancias horrorosas.
Ahora, muchos parecen plantear como que Occidente no está haciendo lo suficiente. Incluso hace pocos días el ex canciller Rukauf, cuando le plantearon cómo se frena a Putin, contestó matándolo, como si fuese tan fácil, además, ¿no? Por algo Putin tiene el poder que tiene, y nadie, y todos los miran con respeto, ¿no? Creo que la única persona fue Merkel.
No está resultando fácil matar a ninguno de los dos líderes, digamos, claro, porque Putin le ha puesto precio a la cabeza del presidente de Ucrania. Todos saben en Occidente que hay por lo menos una unidad de Spetsnaz especiales, de soldados especiales rusos, y una unidad de paramilitares del grupo Wagner buscándolo en Kiev, en la capital, para matarlo directamente, y gracias a Dios no lo están pudiendo hacer. Por eso el presidente transmite todas las noches desde la Casa de Gobierno, llega a la Casa de Gobierno, porque supongo que lo están moviendo de un sitio a otro cada dos horas durante toda la noche, y en alguno de esos movimientos lo llevan de vuelta a la Casa de Gobierno para que él, que es un actor y que está entrenado en la comunicación pública, pueda hacer una filmación selfie desde adentro y dirigir un mensaje al país mostrando que todavía está ahí, que todavía está vivo, que está en Kiev, que está dentro de la Casa de Gobierno y que está en control del gobierno ucraniano, ¿no?
Y ahora te lo pregunto a vos, que sos un entendido en la materia. ¿De qué armas dispone Occidente para enfrentar a Putin y eventualmente lograr que haya paz, sin que caigamos en una catástrofe peor? Porque encima van en una escalada de amenazas. Por un lado se sientan a negociar y después amaneces y es peor al día siguiente. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué armas tiene Occidente para resolver este penoso conflicto?
Mira, primero que nada, no descartar el continuum del escalamiento, ¿no? Es decir, Putin, como yo escribí por ahí en el resumen semanal, Putin es una persona que está encerrada en una situación, ¿no? No tiene muchas posibilidades de retroceder y lo único que le queda es avanzar. Eso, desde un cierto punto de vista, es un fracaso de la estrategia de Occidente, porque no le está dejando una puerta de escape. No es fácil Putin para dejar una puerta de escape, pero no le está dejando una puerta de escape. Y Rusia ha sido un país que históricamente ha sido muy cruel con sus líderes perdedores de guerras, ¿no? Siempre los liquidó a los líderes perdedores de guerra. Y Putin eso lo sabe. Entonces, por un lado, señalar esto, yo creo que este conflicto inexorablemente no puede terminar ahora. Putin no tiene forma de desengancharse, marcha atrás, y por lo menos por ahora, por lo menos hasta que no caiga Kiev, como para salvar la cara, y lo único que le queda es seguir avanzando y duplicando o triplicando su apuesta, y eso nos pone a todos en un peligro realmente tremendo. Europa la pone frente a un peligro tremendo, ¿no? Respecto a las armas que le quedan a Occidente o que está utilizando Occidente, es interesante, yo pensando un poco, porque siempre tengamos claro que estamos frente a un contendiente que tiene armas nucleares y que eventualmente está dispuesto a usarlas, ¿no? Entonces no es un no se le puede dar un tratamiento muy convencional. Sí, Ucrania desde el principio planteó una guerra de características asimétricas, ¿no? No la enfrentó de pleno en campo abierto. Trabajó en las sombras, trabajó aprovechando el terreno, trabajó con armamento que le está suministrando Occidente, claramente, de última generación, que fue inmovilizando, que golpeó a los rusos mucho en la primera semana. Putin necesitaba una guerra corta y victoriosa, ¿no? Un poco como había sido la anexión de Crimea. Fue un golpe, pim, pum, en tres días desapareció, ya está. Esto no está funcionando así, y es mérito de la resistencia heroica ucraniana, de ese nacionalismo tan impresionante que estamos viendo, detener el avance ruso y hacerlo muy pesado, hacerlo muy largo, estirar esta situación para que el frente interno de Putin se siga complicando cada vez más, ¿no? Y ahí entramos, entonces sí, se pueden vislumbrar bien. Yo creo que hay por lo menos cuatro, vamos a llamarlas armas, ¿no? Porque están siendo utilizadas como armas. Hay por lo menos cuatro armas bastante novedosas en su utilización.
¿Cuáles son? Veo,
¿no? Y por un lado, las sanciones económicas. Las sanciones económicas representan una especie de equivalente económico a bomba nuclear, detonada simultáneamente por una superpotencia, ¿no? Y por otros jugadores superpoderosos que están jugando acá, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido. Le metieron sanciones a Rusia feroces que paralizan la economía rusa, que la van paralizando, y que lo que es más interesante, la van paralizando en ralenti. Es decir, cada semana que la guerra continúa, las sanciones económicas hacen más efecto, ¿no?
Pero...
yo leía esta madrugada en el
sí, permitime.
Times, no me acuerdo de uno de los medios que estaba leyendo. Sí.
No, por un lado eso es cierto. Ahora, los que lo vemos desde el sillón decimos, bueno, pero mientras se va produciendo el efecto de esa sanción, bueno, uno se encuentra con que cae una bomba en una en un hotel materno infantil que inmediatamente genera bajas civiles, niños, bueno, sí, una tragedia. Entonces, ¿qué tan efectivo termina siendo? O sea, en el largo plazo seguro, pero... es como...
bueno, claro, lo primero que volvemos al principio, sí, Camilo, porque yo te decía, esto es una guerra.
Sí.
Entonces es una desgracia. Total. En la guerra va a haber muertos, sí, va a haber dolor. El tema es que, y por otro lado, como también decíamos hace un ratito, es una guerra en la que Putin no puede salir victorioso, sencillamente. Si Rusia no es la misma Rusia cuando esto termine, Putin se haya quedado con un pedazo de Ucrania, con nada de Ucrania, con toda Ucrania, realmente le arruinó la vida, por supuesto, a Ucrania, pero también a los rusos en su decisión loca, ¿no? Entonces estas sanciones económicas lo van golpeando, y lo van golpeando adentro, porque esto que yo te decía recién, Inglaterra le impide, por ejemplo, al equipo de fútbol, nada menos que a un equipo de fútbol de la Liga Europea, súper, además súper de moda, porque el dueño es Abramovich, le impide vender hasta las camisetas, las pelotas, las cosas en el museo, interrumpe la venta de entrada, no juega más.
Tremendo, sí.
Yo supongo que Abramovich debe charlar con Putin. Estos siete famosos oligarcas que ahora rusos, que ahora se hicieron recontraconocidos en Occidente, pero que existían hace mucho, yo supongo que deben estar conversando con este hombre, ¿no? Deben estar diciendo, che, pero ¿cómo es esto? Mirá los golpes que me están pegando. El pueblo ruso de repente se encontró con un corralito, que no estaban acostumbrados a corralito. Nosotros por ahí estamos acostumbrados. Sí. Acostumbrados.
Nosotros estamos acostumbrados ya a todo, creo. Pero...
claro, a todos los mecanismos de destrucción de la economía. Pero, digo, todo eso le va haciendo un torniquete a Putin enorme. Similar, si querés, o mucho peor, no en términos de vidas humanas, pero similar a un ejército regular matándole gente, soldados todos los días. Él tiene que explicar en su frente interno qué le pasa, ¿no? Después el otro dato también que no es para nada menor y que es novedosísimo, son las cancelaciones globales, ¿no? No sé si la audiencia está familiarizada con el término más juvenil de lo que es una cancelación en el mundo internet, ¿no? Que es cancelar, el verbo este, bien de la cultura de esta época, que es eliminar de la vida a alguien, sacarlo de este metaverso, de este universo paralelo que significa internet, cancelarlo, ¿no? Yo te cancelé. Bueno, acá hay individuos, empresas, grupos de activistas súper empoderados que le meten sanciones y boicot a Rusia y lo empiezan a cancelar el país, sin que nadie se los ordene, no hay un gobierno coordinando esa tarea, ¿no? Estos actores que vienen a hacer una especie de un movimiento global ad hoc de solidaridad con Ucrania, lo van cancelando a Putin y a Rusia, ¿no? ¿Cómo es cancelar a un país tan grande y tan poderoso? Rusia es un país recontra poderoso, no solamente por sus armas, por su cultura, por su tradición, es un pueblo bellísimo, y la verdad que duele verlo liderado por una persona que está enceguecida y que ahora está acorralada, como él dice en su autobiografía, ¿no? Él cuenta esto en la autobiografía, que uno de sus grandes maestros en su vida cuando era niño fue una rata que se encontró en el departamento donde vivía en Leningrado, ¿no? En San Petersburgo, y él jugaba con las ratas a patearlas cuando era un niñito, jugaba a patear las ratas, y un día una rata la acorraló, él la acorrala contra el pasillo y la rata le hace frente, y ahí aprendió, dice él, que no hay que acorralar a nadie, porque cuando está acorralado no sabes para dónde dispara, ¿no? Y yo creo que Putin, el problema gravísimo es este, que está acorralado. Después otra arma también que está utilizando Occidente muchísimo, nueva, es nueva y es vieja a la vez, pero que lo que sorprende ha sido la velocidad, es la velocidad en que Occidente redescubrió el valor de su de la voz, del grito occidental, ¿no? Sí. Frente a este ataque burdo, violento, Rusia, muy primitivo, contra una democracia que es defectuosa, la democracia ucraniana, pero es una democracia con aspiraciones, y el mundo libre se despertó al toque.
Total. Carlos.
Enseguida reaccionaron, ¿no?
Sí. Te hago esta consulta rapidita. Porque, sí, bueno, me están haciendo... Tiempo. Sí, estamos justo de tiempo. ¿El domingo hay newsletter para Sección País?
Por supuesto que hay newsletter para Sección País. Es un orgullo que Sección País difunda mi trabajo semanal, tratando de seguir estas noticias que a veces no aparecen tanto en los medios porque no son tan rimbombantes, pero que sin duda terminan incidiendo en nuestra vida diaria, ¿no?
Bueno, seguramente la semana que viene va a seguir la guerra, así que seguramente voy a volver a llamarte. Te agradezco un montón y bueno, hasta la próxima.
Gracias, Camilo, gracias a vos y mucha suerte con este programa.
Muchas gracias.
Gloria a Dios, las alturas recogieron las basuras de mi calle llena oscura, sembrada de bombillas, y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel.
Bueno, llegamos al final de este programa llamado Mundo Imperfecto. Espero que haya sido un trance llevadero, agradable, y también reencontrarlos la próxima semana a partir de las 10. Muchas gracias a todos y nos vemos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.